El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Ley en la ficha pegada en el poste de la esquina para dar vuelta a mi cuadra. Cabello largo negro, uniforme de secundaria. La familia se preocupa, su papá sale a buscarla. Se busca, nunca volvió del trabajo. Pantalón de mezclilla y camisa cuadros. Después de varios días en la ciudad preguntando, por fin en la fiscalía su esposa le hicieron caso. Se busca, saben que lo detuvieron. No se lo llevaron solo, hubo testigos del hecho. Ahora dicen que no está, que no saben paradero. Pero del operativo hablaron en el noticiero. Se busca, su mamá pagó el rescate. Pero de su paradero desde entonces no se sabe. Han cubierto con su rostro varias calles principales. Hay una investigación abierta, pero no hay avances.
Porque vivas se las llevaron, vivas las queremos. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Ahora, ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables.
Cuarto bloque del programa en este miércoles 29 de marzo. Y continuamos con esta conversación junto a Mayra Paz.
Mayra, escuchándote, creo que lo primero que uno hace es ir relacionando experiencias propias con estas otras experiencias que en tu descripción exacta de lo que hace ya varios años también era una cosa que se observaban, sobre todo en el campo de las artes escénicas, que posiblemente sea una en las que más hay exposición de las mujeres, sobre todo, pero también de varones, a todo tipo de violencias, pero fundamentalmente violencia sexual. Por la descripción que haces del conversatorio, creo que el paso que se ha dado de exponerlo, de denunciarlo, va a ser precisamente de que haya la necesidad de un escarbar también en la historia respecto no solamente al tema de las artes escénicas, al que me estoy refiriendo específicamente, sino también en todas las áreas, porque como tú bien decías, el tema de la violencia y el tema de la violencia sexual, machista, es más bien estructural, ¿no? Y por tanto, presente en todas las dimensiones de la vida, seguramente en unas más que en otras, pero si escarbamos, si entramos a los detalles, vamos a poder encontrar el ejercicio de esa violencia y que no se ha resuelto. Te estoy hablando de un contacto con este campo de hace unos 30 años en los que ya se conversaba sobre estas otras facetas que tiene, ¿no?, el trabajo artístico, pero que normalmente se los callaban, ¿no?, pero que se los entendían como normales, y sin embargo no es así, ¿no? Y creo que este trabajo que se ha hecho en este conversatorio es fundamentalmente una exposición de lo que ocurre, ¿no?, en este y en otros campos, pero creo que también fruto de este conversatorio se han dado pasos más allá, ¿no?, de la simple denuncia, de la simple descripción de lo que se vive en el ámbito de la violencia, y tal vez también ahí hay que apuntar, ¿no? Individualmente estas reflexiones normalmente no van a producir mucho, pero encuentros como en los que estás narrando, seguramente que sí, ¿no? Se avanza más allá de la denuncia, más allá de la descripción de lo que se vive, en función de ir construyendo, ¿no?, las herramientas y los caminos que van a permitir que no, pues ya no sea eso lo natural, lo normal, ¿no?, sino que se avance, ¿no?
Sí, yo creo que en este avanzar que señalas, Pablo, considero que estos encuentros, si bien son como espacios muy de hablar, de conversar, de escucharnos, donde pareciera que no se genera nada, pero sí se mueve mucho, porque las compañeras siempre van a salir de ahí removidas, ¿no? De decir, pucha, ¿no? O escuchar en otra lo que ella capaz intuía o suponía, ¿no? Entonces algo se está moviendo ahí también por debajo, posiblemente no salgamos las 50 a bloquear las calles y decir, no, ya, queremos esto. Posiblemente no sea así, posiblemente sea de otras formas, ¿no? Las compañeras que están en la música autóctona cuestionando fuerte por qué ellas no pueden tocar instrumentos de viento autóctonos, ¿no? Cambiar también esas estructuras de lo cultural, que sí evidentemente se valora, se respeta, pero también que se tienen que ir acomodando a la actualidad. Y también tiene que transformarse. La cultura es completamente viva, se transforma, se muta todo el tiempo. Entonces hay también otras formas de existir y de estar en eso, ¿no? Y de ejercer cultura, ejercer tradición y demás. Mismo las compañeras, ¿no? De baile y demás, ¿no? Entonces yo siento que hay como a encontrar fuerza la una con la otra y saberse que no estamos efectivamente solas. Para nosotras las mujeres eso es sumamente importante, porque nosotras cargamos con todo el peso de escuchar desde chiquititas, no te vistas así, no hables así, no te comportes así. Entonces sabemos inconscientemente que la culpa siempre va a ser nuestra, ¿no? Y ahí lamentablemente es la misma situación con hermanas que han sido víctimas de violencia. Cuando les sucede algo, lo primero que ellas piensan es, era que no haga tal cosa, o era que no vaya a tal lado, era que no haga, ¿no? Y se culpabilizan, ¿no? Y eso, o sea, no es que ellas estén mal, sino que ha habido ahí toda una estructura de vida que se ha encargado de meterles la culpa, de meternos la culpa profundo en nuestro consciente, en nuestro subconsciente, ¿no? Para que ante cualquier hecho nosotras seamos las primeras en cuestionarnos todo, en decir, yo he hecho mal. Entonces yo considero que estos espacios de encuentros de mujeres donde conversamos, hablamos, nos ayudan muchísimo a agarrar fuerza, a reconocernos en la otra. No es necesario que a vos como mujer te haya pasado algún hecho de violencia jodido para que empatices con la otra, ¿no? Y eso es también importante, reconocerlo, saber que nos podemos apoyar entre nosotras y podemos ejercer sororidad, hermandad, amistad, cariño, y tejer esta revolución y esta transformación de las mujeres también desde esos otros lados, de acuerparnos, de estar la una con la otra y apoyarnos, ya sea que las hermanas denuncien o no denuncien. Por lo menos es algo en lo que yo creo fuertemente, que el éxito de esta transformación y esta revolución de las mujeres no pasa únicamente porque todas las hermanas estén denunciando. Denunciar es un acto que implica mucha fuerza, implica mucha, mucha tenacidad. Yo admiro muchísimo a todas las hermanas que se animan a denunciar, porque enfrentarte a este sistema judicial en nuestro país es un desastre. Y que estas hermanas, a pesar de todo eso, sostengan sus denuncias, sostengan sus demandas y busquen justicia, es realmente algo muy fuerte y hay que estar ahí para acompañarlas, ¿no? Entonces, también en este sentido de cambiar y transformar y que no se quede solamente ahí, esta es una tarea que no nos compete únicamente a las mujeres. Esta es una tarea de toda la sociedad en general y es tarea también de los hombres. Recién ahora en marzo hemos hecho la marcha del 8M como cada año, y como cada año hay que pelear porque los hombres no tienen que meterse a la marcha y hay que explicarles y hay que hacer todo un lío otra vez, ¿no? A los hombres no les compete meterse a una marcha de la lucha feminista, de la lucha de las mujeres, meterse a fuerza, decir, ay no, pero yo soy aliado ya, ¿por qué no puedo apoyar la marcha? Y tratan de así, sí o sí, entrar. No, les compete repensarse su lugar. Los hombres también tienen que generar estos espacios de diálogo, de escucharse entre ustedes, porque es eso que yo a los hombres muchas veces, a los que de alguna forma u otra están discutiéndonos el espacio feminista, no, pero el machismo también nos afecta a los hombres. Sí, efectivamente, ¿no? Y por lo tanto también les corresponde encontrarse entre ustedes, porque a nosotras, las mujeres, nos afecta y nos llega de distinta forma que a ustedes, ¿no? Entonces, encontrarse entre ustedes, hablarlo, conversarlo, sacudirse entre ustedes, y decir cómo es esto, producir conocimiento, producir teoría, investigación. Muchas mujeres, nosotras, todo el tiempo estamos leyendo, estamos investigando, hermanas que se matan haciendo sus tesis, sus maestrías, sus investigaciones en feminismo, no sé qué, en temas que tienen que ver con toda la transformación de la lucha de las mujeres. ¿Y los hombres para cuándo? ¿Cuándo van a asumir esa tarea que tienen pendiente? Este también es un asunto que les compete a ustedes, pero desde otro lado, no pugnándonos el espacio a nosotras, sino asumiendo la tarea que tienen ustedes, pensar, repensarse su ser como amigos, como hermanos, como hijos, como padres, como pareja, como compañeros, repensarse todos esos espacios de vida y replantear, ¿y qué está sucediendo? ¿No? ¿Qué pasa cuando yo veo que mi compañero, mi amigo, mi cuate ejerce violencia? ¿Lo normalizo? ¿Me quedo callado? Porque no pasa solamente con el hecho de que, el fulano se mandó un chiste machista y yo, como estoy, soy un hombre deconstruido, no me río y me quedo ahí. No, no es solamente una actitud pasiva. Hay que señalarlo, hay que jugarnos nuevamente ese lugar y decir qué está sucediendo aquí. Y los hombres no lo hacen. A lo mucho que yo he visto que los hombres llegan es a quedarse callados y hasta ahí, pero no, entre ustedes también tienen que como nosotras, ¿no?, nos chasqueamos, ustedes igual, de decirse esto que estás haciendo es machista, por eso, por ese, a ver, defiendan, a ver, peleense con sus amigos. Eso va a ser un espacio más interesante para los hombres, que yo quisiera ver, ya, que exista y que lo hagan y que asuman.
Queremos ver.
Maya, gracias por la provocación, sobre todo a Pablo y a quien habla. A partir de lo que nos has contado, esta experiencia de estos encuentros, desde el ámbito artístico, cultural, en el sentido de que hay que poner en cuestión a veces esta suerte de idealización a quienes hacen este trabajo importante en la sociedad, reconocido en la sociedad, ya sea cualquiera de las artes. Efectivamente hay una imagen construida, son figuras más públicas, más los varones que las mujeres, y que efectivamente hay que cuestionar, no están tocados por una varita mágica que hace estas personas incuestionables, intachables. Los ámbitos de la violencia, como comentabas, también están presentes en esta área. Y probablemente, como tú señalas, y creo que eso es también un denominador común en la familia también no se denuncia las violencias, porque en la violencia está el hermano varón, el hermano mayor, está el papá, ¿no? Está la propia mamá también, ¿no? Y entonces hay una suerte de halo, ¿no?, que hay que respetar porque son las autoridades de la casa, ¿no? Y en ese sentido, por sacar los trapitos que acontecen en la casa también no es bien vista en la familia, en el barrio, probablemente ese es su ámbito de temor que hace que no se denuncie públicamente esto, ¿no? Y las que hacen, como tú dices, hay que valorar, hay que respetar ante un sistema judicial, jurídico en el país que no está logrando dar respuestas por todos los esfuerzos que aún todavía, que se hacen todavía. Sin embargo, Mayra, yo quisiera también contar una pequeñita experiencia, es decir, parte de un evento que se organizó en La Paz sobre, igual, desde comunidades de base de la Iglesia Católica y otras evangélicas, también llevar adelante un seminario sobre despatriarquización dentro de las iglesias. Y claro, alguien decía, pero hablar de despatriarcalización dentro de la iglesia cristiana, eso es un contrasentido, porque ya la iglesia, el cristianismo, tiene una marca impronta que es el patriarcado. Pero hay un movimiento importante a la que asistió Ivonne Guevara, que es una teóloga brasileña importante, se declara feminista. Y en ese encuentro, como tú contabas estas experiencias testimoniales, en ese encuentro participaron iglesias, testimonios de hermanas de iglesias evangélicas, cómo los niveles de violencia, también sexual, están fuertemente enraizadas en las prácticas, pero que se callan. Se callan porque es el diácono, se callan porque es el pastor, ¿no? Se callan porque tiene un rango, un nivel de autoridad dentro de las iglesias. Y entonces, esto que decías, figura pública, nivel de autoridad, que creo que en esta idea de ir deslegitimando, me da la impresión que pasa por ir rompiendo estas jerarquías, porque tú tienes, callas porque alguien supuestamente es, tiene un nivel de autoridad porque está marcando una suerte de respeto, ¿no? Me callo por respeto, porque no quiero romper esa imagen que se ha construido de esta persona. Probablemente este es un tema de poner también en cuestión esto de la figura pública, esto del tema de la autoridad, de que alguien está por encima de vos, y porque está por encima de vos, callas, guardas, guardas silencio, toleras niveles de violencia. Y quizás pasa por construir un nuevo tipo de sociedad también, donde nadie, ni inclusive autoridades que vienen embestidas por el poder religioso, están por encima de vos, y que tú tienes todo el derecho de cuestionar que no van contra la condición del ser humano, varón o mujer.
Sí, no, yo creo que efectivamente es eso. No es una tarea fácil, ¿no? Como señalas, la familia es una estructura bien fuerte, ¿no? Es como muy fuerte, ¿no? Desde ya, no solamente el hecho de denunciar, ¿no? Mi papá me ha violado o algo así, que son como escenarios muy fuertes, muy extremos, pero imagínate desde lo más mínimo de, pucha, no le puedo contestar a mi mamá, ¿no? Desde esas cositas no se puede cuestionar la autoridad, y eso lo venimos replicando en la sociedad en general, ¿no? Con cualquier figura que represente autoridad se va replicando, lo mismo que en la familia también, ¿no? Quedarse callado, decir sí, no, ya está, y seguir y acatar órdenes, ¿no? Y yo creo que golpea muchísimo, muy fuerte en estas otras instancias que son por fuera de la familia, como la iglesia, ¿no? Yo he estudiado en un colegio católico desde kinder hasta secundaria, hasta la promoción. Mismo también cómo se venden estas estructuras, siempre el discurso siempre es como, no, somos comunidad, somos hermanos, somos hermanas, y esto es, ¿no? Como que te venden un ideal de ser y de estar ahí, pero en la práctica, efectivamente, hay figuras de autoridad, hay jerarquías, hay una estructura vertical muy fuerte, ¿no? Ahí se acabó la comunidad, se acabó que todos somos hijos e hijas de Dios, no existe tal, hay una estructura que tú no puedes romper y no puedes cuestionar, ¿no? También, ¿no? Esto que dices que hay estos encuentros y demás, yo creo que sí, ¿no? Hay muchos sobre la teología de la liberación que también van haciendo su trabajo, no digo que sea imposible, pero sí, ¿no? Como en todo, siempre hay estas, las ovejas negras, estamos en todas partes. Entonces, también ahí dentro de las iglesias seguramente se está haciendo, se está cuestionando la gente muchas cosas, ¿no? Ojalá en algún momento se llegue a un cuestionamiento muchísimo más fuerte y que vean, ¿no? Que hay cosas más fuertes que hay que defender, que desde la religión también, como originalmente era otra el planteamiento, ¿no? Defender la vida, la dignidad, ¿no? Defender muros o estructuras, ¿no? O infraestructuras por encima de la vida de las mujeres o de otras cosas, ¿no? O guaguas, ¿no? Que es lo más jodido que pasa con las iglesias, ¿no? No hay pronunciamiento alguno sobre pederastas y sobre todo lo que ocurre ahí dentro, ¿no? Es que es muchísimo más fuerte. Entonces, romper todas estas estructuras, cuestionarnos siempre, creo que siempre es el mejor camino, ¿no? Para transformarnos, transformar y que, no sé, que podamos de alguna forma estar en un mundo mejor para todos y todas.
Así es, Mayra, tú planteas muchas cosas a partir de lo que nos has compartido, elementos muy importantes y también como experiencias que se vienen plasmando y desde donde van surgiendo propuestas. Y sumarme también a lo que tú planteas, ¿no? Al respecto de cuestionarnos todo, todos y todas, ¿no? O sea, las mujeres nos la venimos cuestionando desde hace rato, pero creo también que parte porque nos cuestionemos todos, todas, todes, estas formas que tenemos de aprender, ¿no? Especialmente en el campo artístico, me ponía a pensar que justo hubo una crisis acá por un director de la Orquesta Sinfónica que era muy violento a la forma de impartir su enseñanza y que una de las estudiantes, una de las mamás, se animó a denunciar, pero se vino todo el sistema de padres contra ella porque a pesar de que este tipo era inhumano en su forma de tratar a los y las estudiantes, era un buen profesor, ¿no? Y eso pasa mucho, especialmente en el área artística, ¿no? Incluso en el área gastronómica, que también se llega a convertir ahora como un espacio de creación artística, donde se crea a base de violencia, se crea a base de gritos, de tensiones, y todos y todas creen que mientras más haya tensión, mientras más te griten, mientras más exigente sea, mientras más alce la voz, mejor estás aprendiendo y mejor te están enseñando. Entonces creo que también hay que cuestionarnos esas formas de aprendizaje, de impartir enseñanza y dejarlas de mitificar como el único camino para aprender, ¿no? Y a partir de esto, no sé si tú quisieras decir algo más, como desafíos o alguna reflexión que quieras plantear, ya para ir cerrando este bloque, con el compromiso de retomar este tema y otros más y volvernos a encontrar en el camino, querida Mayra, para volver a conversar de nuevo, otra vez repito, de este tema o de otros.
Gracias, hermanita. Sí, me parece importante, ¿no?, hacer énfasis en esto último que estamos charlando, de cuestionar siempre las estructuras. Creo que hablando directamente a las hermanas que puedan estar escuchando, nosotras tenemos una intuición muy fuerte, ¿no?, que a veces no la escuchamos o desconfiamos, pero nosotras tenemos que reconectar también con eso. Nosotras tenemos algo ahí que nos avisa que algo está mal, que por aquí no es, que por allá no es, etcétera. No es que estamos locas o algo. Reconectarnos también con nosotras mismas desde ese lugar de intuición y de identificar cuando algo está saliendo mal es también sumamente importante, ¿no? Y de ahí también plantear ideas, plantear conocimiento, leer, escucharnos unas a otras. Yo no apuesto solamente por lo académico, no les digo, hermanas, váyanse a leer 10 libros de feministas, no. Lean, si pueden, si tienen acceso, háganlo, bien, si tienen tiempo, perfecto. Pero también observando las hermanas, las tías, las que nos han antecedido, han hecho un camino importante también de lucha. Observar todo eso, aprender de ellas, es también importante y es sumamente necesario, ¿no? No solamente aprender de las feministas blancas, sino también de las hermanas que tenemos lado a lado con nosotras, que hacen mucha a esta revolución que es importante para las mujeres. También para los hombres, que asuman la tarea que tienen pendiente, háganse cargo, repiénsense la vida en todas sus estructuras y en todos sus niveles, y hagan lo que tienen pendiente. Nosotras estamos haciendo, hace muchos años atrás, muchas hermanas ya han ido haciendo, avanzando, abriendo camino para nosotras. Es tiempo también que los hombres lo hagan para sí mismos, para que esta estructura tan grande que tenemos que enfrentar realmente sea atacada por distintos lados, por distintos lugares, desde distintas miradas. Eso me animaría a plantear y ahí dejar flotando para que la gente también resuene y vaya profundizando muchísimo más también en lo suyo.
Gracias, Mayra. Solo corresponde agradecer tu presencia aquí en el Hueco del Muro y, como dice Gaby, vamos a volver a abrir un espacio para conversar y darle continuidad a este tema u otros, Mayra. Así que un abrazo por cuestionarnos, creo que corresponde.
Vamos a esperar que ese nuevo encuentro sí nos permita ahondar más en estas reflexiones, pero sobre todo en esos cuestionamientos, ¿no?, que son fundamentales para poder avanzar. Así que nos reiteramos el gusto por que participes de estos espacios y de estas acciones. Y bueno, pues nos encontraremos en un tiempo corto. Gracias, Mayra.
El Hueco del Muro.
nuevamente el agradecimiento a la compañera Mayra Paz por el aporte que hace, sobre todo el cuestionamiento para poder avanzar en resolver este tipo de situaciones que son estructurales y que exigen la participación de todos y cada uno en el lugar que le corresponde. Llegamos así al final de esta edición del Hueco en el Muro en este miércoles 29 de marzo. Simplemente la despedida y la invitación para un nuevo encuentro. Gracias Gaby, gracias Santos.
Sí, del mismo modo corresponde agradecer a la gente amiga oyente de la Red de la Diversidad. Será hasta un próximo encuentro, hasta el día de mañana en este mismo horario.
Gracias Santos, gracias Pablo y gracias a todas aquellas personas que nos acompañan a diario en las emisiones de los programas de las radios de la Red de la Diversidad. Asimismo, agradecer a todas aquellas que nos leen y escuchan por la plataforma www.losmuros.org. Hasta un próximo encuentro.
Hay muros para sentarse,
para apoyarse,
para mirar. Hay muros para jugar, para ocultar,
para lamentarse.
Hay muros que separan,
que oprimen, que aplastan.
Hay muros que hablan,
que insultan,
que protegen la propiedad privada.
Hay muros que son murallas, que son paredones,
que encierran.
Hay muros que dejan mirar,
que sirven para enamorar,
que son música.
Y también hay
el hueco del muro.
Un programa en nuestro estilacho.